El epístola a los Romanos en el capítulo 12. Dios bendiga vuestras vidas en este día, amados. Cada uno de ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor. Bendiciones para vosotros, amados hermanos, en esta hora. Dios es bueno, amén. Romanos capítulo 12. Gracias, hermanos, muchachas. Romanos capítulo 12, versículo 2. La semana pasada comenzamos una serie titulada Deberes Cristianos. Y Romanos capítulo 12 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12:1. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet. Bendiciones también para ustedes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, por el privilegio que nos has dado de adorar, de bendecir, de glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque para siempre es tu misericordia, por tu palabra, por ese tiempo de alabanza y adoración tan maravilloso que hemos tenido. Pero llega el momento, Señor, de recibir el consejo de tu palabra. Mi Rey, yo quiero menguar y que usted crezca. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino aquella palabra rema, aquella palabra que edifica. Señor, y yo tendré cuidado de darte la honra y la gloria a tu nombre. Todo espíritu contrario, todo espíritu de mentira, de distracción, todo espíritu satánico queda reprobado, queda atado, no tiene lugar, no tiene parte en nuestras vidas. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Y la iglesia que ama la venida de Cristo dice, puede ocupar su lugar. Ahí donde está, voltea a su lado, a su izquierda, a su derecha, atrás. Dígale al hermano que está cerca suyo, Dios es bueno. Pero dígaselo con una sonrisa, amado. Dios es bueno, amén. Deberes cristianos. Tenemos responsabilidades, compromisos, a los cuales debemos de atender de acuerdo a la palabra del Señor. La semana pasada, para hacer un resumen, comenzamos a ver el primer deber que la palabra nos enseña. En el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el primer deber que mirábamos es que tenemos la obligación de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hablábamos de la verdadera adoración, de cómo se debe adorar a Dios. No como yo pienso, no como yo creo, sino como está establecido. Y la palabra nos establece, decíamos que la adoración a Dios tiene que ser un sacrificio. David, como podíamos ver, dijo cuando quiso ofrecer sacrificio, porque había venido la mortandad, porque él había censado al pueblo y entendió que solamente iba a volver la sanidad al pueblo si él ofrecía sacrificio a Dios. Y se acercó a aquel hombre y pidió comprar leña de aquel lugar, un lugar también para donde edificar un altar. Y aquel hombre, cuando entendió que era para Dios, le dijo: toma todo lo que quieras, Dios es merecedor de eso y más. Y David exclamó y dijo: yo no voy a ofrecer sacrificio, holocausto a Dios, que a mí no me cueste nada. Que a mí no me cueste nada. Entonces decidió David, amados hermanos, pagar el precio. Tiene que haber un sacrificio. Entonces mirábamos acerca del sacrificio. Mirábamos también que la ofrenda, amados hermanos, tiene que ser, la ofrenda dice que tiene que ser agradable, tiene que ser santa, tiene que ser viva a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Establecíamos también que en el Antiguo Testamento se ofrecían ovejas, se ofrecían animalitos, se ofrecían bueyes, se ofrecían tórtolas por el sacrificio. Ahora en el Nuevo Testamento Pablo dice que nosotros somos ese sacrificio, que nosotros debemos sacrificar nuestro cuerpo y presentarlo a Dios. Hermano, ¿me tengo que degollar? No, un estilo de vida. Con el estilo de vida, Pablo dice, el cual es vuestro culto racional. O sea que tenemos que vivir una vida de sacrificio para Dios, que sea viva, que sea santa y sobre todo que sea agradable a Dios. Ese es el primer deber como cristiano que tenemos, que estamos estudiando deberes cristianos. El segundo deber lo vamos a ver hoy en esta mañana. O la segunda responsabilidad, que es la renovación espiritual, el renovarlos espiritualmente. Estarnos renovando espiritualmente. Y acabamos de leer el versículo 2 que nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le quiero compartir con usted, para que nos quede un poquito más claro el concepto, traducción lenguaje actual. Yo sé que hay diferentes versiones, pero esta versión de traducción lenguaje actual me encantó. Y reza de la siguiente manera. Dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así van a poder saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Me encantó esa definición. Me encantó. O sea, es decir, que para poder entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, debo de cambiar mi manera de ser y mi manera de pensar. Interesante. Interesante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de hacer. Que debemos de cambiar nuestra vana manera de pensar. Nuestra vana manera de pensar. Y nuestra vana manera de ser. Y de esa manera, cuando cambiemos estas dos cosas, vamos a poder entender lo que es bueno, lo que es agradable y que es perfecto de Dios para nosotros. ¿Sí me está siguiendo? Pero miremos lo que éramos, porque vamos a decir lo que éramos, porque quiero creer en fe que éramos esto antes. Si usted viene conmigo a Efesios capítulo 2, la Biblia nos enseña, y por allá en Colosenses capítulo 3 también nos habla acerca de la vida antigua y la vida nueva que tenemos. Pero vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos de luz en adelante. Lo que éramos antes y lo que debemos de ser ahora. Y si todavía continuamos en esas cosas, entonces tiene que haber un cambio en nosotros de pensar y de ser, nuestra forma de ser. Está conmigo Efesios capítulo 2. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que antes, en los delitos y pecados, la Biblia nos consideraba como muertos, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo. O sea, antes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que si yo antes fui desobediente, hoy en Cristo ya no lo tengo que hacer. ¿O todavía sigue siendo desobediente usted? ¿Seguiré siendo desobediente yo? Entre los cuales también vosotros vivisteis en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso se supone que teníamos que haber sido antes. Nadie dijo amén, me están espantando. Eso se supone que teníamos que haber sido antes. Amén. Eso se supone que teníamos que haber sido antes. Pero por si las dudas, el Señor nos está diciendo a través de Pablo hoy en día que debemos de cambiar esa manera de pensar y esa forma de ser. O sea que si por las dudas todavía seguimos siendo hijos de desobediencia, si por las dudas seguimos satisfaciendo los deseos de la carne, si por la duda seguimos siguiendo los pensamientos carnales, Pablo dice que debemos cambiar esa vana manera de pensar y de ser. ¿Está conmigo? Porque de lo contrario no podemos entender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para usted y para mí. Porque a causa del pecado que mora en nosotros, el pecado no nos deja ver que tenemos una venda. No nos deja ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dios lo que quiere es bendecirnos. Amado, dice la palabra, yo lo que deseo es que tú seas prosperado. ¿Ah? Jeremías capítulo 29, versículo 11 lo enseña. Aquí mi deseo, dice Dios, el fin de todo es de que ustedes sean bendecidos y que tengan paz, que sean prosperados. Pero el pecado no nos deja ver esas cosas. Porque la Biblia dice que en otro tiempo nosotros éramos esto. En otro tiempo practicábamos el pecado. En otro tiempo andábamos conforme a las concupiscencias de la carne y conforme a los pensamientos carnales. Pero ahora en Cristo debemos de estar constantemente buscando una renovación espiritual. Y de eso quiero hablarle yo en esta mañana. Una renovación espiritual, que es simple y sencillamente una forma de ser diferente y de pensar diferente. En la Biblia vemos una cantidad de personas que hicieron reformas. Yo me quiero enfocar en una específico en esta mañana. En Josías, un niño de 8 años que vino al reinado, amados hermanos, de 8 años ascendió al trono. Venga conmigo a Segunda de Crónicas capítulo 34. Segunda de Crónicas capítulo 34 encontramos la historia de Josías. Y vamos a estar leyendo algunos versículos. Josías comenzó a hacer cambios, reformas. no solamente en su vida, sino en la vida de todo el pueblo, en la nación entera de Israel. Israel estaba habituado ya al pecado, a la idolatría, a los ídolos. Los sacerdotes se habían corrompido. El templo de Dios se había cerrado. Ya no había alabanza, ya no había adoración, ya no celebraban la Pascua, no habían sacrificios. Había una generación probablemente nueva que se había levantado, que tal vez no conocían ni a Dios siquiera. ¿Ah? Y tenían una forma de pensar idólatra. Lo que el maestro de la escuela dominicana nos enseñaba ahorita. ¿Por qué? Porque querían imitar a los otros pueblos. ¿Por qué? Porque los otros pueblos tenían rey, tenían dioses, pues ellos querían ser iguales a los otros pueblos. Cuando Israel había sido bien claro: oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Yo no comparto mi gloria con nadie, le dijo el Señor a Israel. Ustedes son pueblo escogido, son apartados. Y tantos otros reyes antecesores de Josías que hicieron lo malo, llevaron al pueblo la idolatría a un pensamiento pagano de esclavitud. Porque la idolatría es eso, esclavitud. Es esclavitud. Pero cuando Josías asciende al trono, comienza a hacer reformas. Y en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas dice la palabra: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho. ¿Qué muchacho? Un niño. Siendo aún un niño, comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 8 años. O sea que no hay edad, ni muy chico, ni muy grande, ni muy joven, ni muy viejo, para buscar a Dios. Allá vemos que Caleb era de 84 años y quería entrar a conquistar, seguir conquistando montañas, territorio. Este de 8 años comenzó a hacer lo recto, a buscar a Dios a los 8 años. Usted y yo somos cuarentones y no queremos buscar a Dios. Nos pesa buscar a Dios. Este desde temprana edad comenzó a hacer reformas en su vida. Recuérdese que nació porque viene de padres idólatras sus antecesores. Claro, hubieron otros buenos antes de él, pero al que él está suplantando era un idólatra que había llevado al pueblo al paganismo. Y a este le toca comenzar a hacer una reforma. De 8 años comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Comenzó a hacer una reforma. Comenzó a quitar todo aquello que no agradaba a Dios. Comenzó a quitar del pueblo la vana manera de pensar idólatra que tenía. Comenzó a quitar del pueblo la forma de ser de ellos, que era una forma idólatra. Y comenzó por tumbar todo aquello. Las imágenes que había en Jerusalén, en Judea. ¿Se puede usted imaginar? Es como que hoy en día, para que se dé una idea, aquí tuviéramos imágenes de San Caralampio, de San Judas. Para que me entienda, una abominación, una aberración a Dios. Este comienza a hacer una reforma y comienza a cortar todo aquello que no agrada a Dios. Y eso duele, los cambios duelen. Los cambios duelen. Porque a un idólatra, usted se puede meter con Dios y todo, pero tóquele el santo, que le brinca. A un idólatra, tóquele el santo, que le brinca. Hable de Dios, no dicen nada, pero tóquele a la virgencita. Ay, hermano, no se haga, si de allí vienen muchos. Y hasta la andaban cargando, hasta se peleaban por tenerla en la casa, y se hacen como que la virgen les habla. Y de ahí venimos, de la idolatría. ¿Ah? Y eso es lo que más nos cuesta, despojarnos de aquello que. Pero este a los 8 años comenzó a usar su lugar de privilegio para traer una reforma. Era el rey. ¿Ah? Y derribó, dice, delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, de pedazos también de imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Comenzó a purificar y quemó, dice, además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judea y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados y alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrantado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por la tierra, él volvió a Jerusalén. O sea, y después de esa reforma, cuando él comienza a hacer esa limpieza, esa reforma, niño, dice la Biblia, usted siga leyendo, a los 18 años vamos a estar viendo que terminó de hacer toda esta reforma. ¿Ah? Versículo 8, leámoslo de una vez. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safat, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller, para que reparase en la casa de su Dios. De tal manera que el templo estaba destruido, estaba desbaratado, estaba abandonado. ¿Por qué? Por la vana manera de pensar. Pero cuando este terminó de hacer esas cosas, lo próximo que hace es reparar el lugar de adoración, el altar a Dios, donde se reunían, donde se leía el libro de la ley, donde se predicaba, donde se podía encontrar la agradable, perfecta y buena voluntad de Dios para ellos. Y en ese trabajo de restauración, de reedificación, de limpieza del templo, hello, el profeta le dijo al pueblo de Israel, porque dice que el altar estaba derribado, les dijo: acérquense. ¿Se recuerda que el profeta, cuando está ofreciendo sacrificio, que está enfrentando a los sacerdotes de Jezabel? ¿Ah? Y acá más de 700 profetas de Baal que se cortaban, que zanjeaban, gritaban frenéticamente. Y cuando llega el momento de ofrecer el sacrificio, lo primero que hace el profeta es reparar el altar de Dios, porque estaba destruido. Muchos corazones necesitan ser reparados, porque ya no hay adoración al Dios Altísimo, por la vana manera de pensar, porque no nos hemos renovado, nos quedamos a la antigua. El mundo se ha renovado, el mundo ha cambiado, pero ha cambiado para mal, se han renovado para mal. De tal manera que ahora a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Al hombre le llaman mujer y a la mujer le llaman hombre. Mire las grandes controversias que se están viendo hoy con esto de las Olimpiadas. ¿Ah? Una persona que nació genéticamente hombre, solo porque se viste y se dice ser mujer, ahora la ponen a pelear con una mujer. De tal manera que por poco mata a una con un golpe que le dio. Se puede vestir de mujer, puede actuar como mujer, puede hablar como mujer, puede, pero tiene que tener la fuerza de un hombre. ¿Por qué? Porque en su interior es un hombre. Pero a eso le llamamos bueno, y a eso nos hemos adaptado, hemos cambiado. Antes no se permitía, ahora hasta lo aplaudimos, lo premiamos. Ese es el mundo. El mundo se ha renovado, el mundo se ha cambiado. Pero nosotros, ¿ah? Y Josías comienza a hacer esta reforma, y en medio de esta limpieza, de esta purificación, encuentran la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para él y aquel reinado, para toda aquella generación, para toda aquella generación. Y dice que cuando estaban haciendo la reforma, la limpieza, encontraron el libro de la ley. Versículo 14, qué premio más hermoso. Dice: y al sacar el dinero, porque les habían dado dinero y todo para que trabajaran, y al sacar el dinero que habían traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcias halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Qué tesoro encontró? Encontró el libro de la ley, encontró la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para ellos. Porque qué más bueno, qué más agradable, qué más perfecto puede ser que la voluntad de Dios para usted y para mí. ¿Qué puede ser mejor? David decía: tu misericordia me es mejor que la vida. Y lo que usted y yo más amamos, quiero creer yo, es la vida. Pero David decía que la misericordia de Dios era mucho mejor. Había entendido ese principio, ese concepto. Encontraron la voluntad perfecta, agradable de Dios para él, para su familia, para su reino. Dice: y dando cuenta, Hilcias dijo al escriba Safat: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y lo dio a Hilcias el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y de la mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcias me dio un libro. Y leyendo Safán delante del rey, y dice la Biblia, usted siga leyendo, y dice la Biblia que cuando el rey oyó estas cosas, rasgó sus vestidos. Al ver lo profano, al ver en la idolatría, a ver en la vana manera de ser y de pensar que el pueblo había caído, le dolió en su corazón, porque entendió que el asunto era grave, que habían ofendido a Dios. Y dijo: vayan y consulten a la profeta, a la que está a cargo de las vestimentas. Y fueron, dice Hilcias, y los otros criados que iban con él, y consultaron a la profeta. Y la profeta les dice: así ha dicho Jehová, por cuanto me dejaron, por cuanto hicieron lo malo, por cuanto no se renovaron, por cuanto no cambiaron su forma de pensar y se volvieron a mí, sino que se volvieron a los dioses paganos, yo voy a traer, dijo, destrucción sobre los moradores. Venga conmigo el versículo 23. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así, decía al varón que os envió: aquí así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y de todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. O sea, yo traigo destrucción porque no hubo una renovación, porque los que le antecedieron a Josías no hicieron lo recto, no se renovaron, no cambiaron su forma de ser, continuaron en la idolatría que heredaron de sus padres, en su vana manera de pensar. ¿Ah? Qué tremendo. Pero le dijo, pero usted sigue leyendo, pero al rey que los ha enviado, versículo 26, a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Y rasgaste tus vestiduras y oraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Y aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos le refirieron la respuesta al rey. Y si usted viene conmigo al último versículo del capítulo, el cual es el 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel le sirvieran a Jehová su Dios, y no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Dele palmas al rey con su corazón, amado hermano. Por uno que estuvo dispuesto a cambiar su forma de pensar, su forma de ser, su forma de adorar a Dios. Por uno, toda una generación, todo un pueblo, no vio corrupción, no vio daño, fueron recogidos en paz. Por uno que se atrevió a hacer una reforma. Ezequías hizo reformas, capítulo 29 de Segunda de Crónicas, usted lo ve. Asa hizo reformas también. Usted se da cuenta, usted sigue leyendo, que también, al igual que los tres, restauraron una vez más la Pascua a Jehová. ¿Ah? La Pascua a Jehová. La iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia que comenzó con los apóstoles, tuvieron que ser ajustes, tuvieron que cambiar su forma de ser, su forma de pensar. Venga conmigo a Hechos capítulo 15. La iglesia sufrió cambios. Recuérdense que venían la mayoría de todos ellos de un sistema religioso, donde todos eran judíos, donde vivían por la ley. por ritos. Y era necesario cambiar ese pensamiento y esa vana manera de vivir. Una vida que no agradaba a Dios. Una vida llena de ritos, de rituales, de sacrificios que no agradaban a Dios. Pero estaba tan arraigado en ellos que aunque cuando ya estaban en Cristo, no querían despojarse de esa vana manera de ser, de esa vana manera de pensar, sino que lo querían a fuerzas que otros también hicieran lo que ellos hacían, los nuevos. De tal manera que hubo un conflicto muy grande. Y tuvieron que subir a Jerusalén al concilio para tratar este asunto. ¿Y cuál era ese conflicto? Miremos el capítulo 15, versículo 1 del libro de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. ¿Ah? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se les puso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál era el problema? Que los de la vieja guardia querían que los nuevos se circuncidaran, porque de lo contrario no podían alcanzar salvación, enseñaban ellos. Y Pablo y Bernabé no habían sido instruidos así por el Señor. Pablo dijo claramente: porque la noche que el Señor fue entregado, yo recibí esto. En el capítulo 13 vemos la conversión del apóstol Pablo, que fue instruido por el Espíritu Santo. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ah? Él va a llevar mi nombre a los gentiles. Pero estos todavía querían vivir bajo la ley. Estando en Cristo, querían vivir bajo los rudimentos de la ley. Y querían que los nuevos también vivieran bajo la ley, que se circuncidaran. De tal manera que en la misma carta de los Romanos, Pablo dice: ojalá que estos que les andan predicando que se tienen que circuncidar, se mutilen ellos mismos. Ya lo tenían cansado a Pablo. Ojalá ellos mismos se lo corten, dijo Pablo, para que dejen de andar enseñando estas cosas. Es lo que Pablo enseñó en Biblia. ¿Ah? Había ese problema. Y subieron al concilio. Hermanos, vamos a ver cuál es el problema. Y cada uno comenzó a dar su relato. ¿Ah? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios me escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Miren quién está hablando. El máximo opositor que el Espíritu Santo se derramara sobre los gentiles, Pedro. Pedro era el máximo opositor. Por eso el Espíritu Santo lo lleva a él. ¿Se recuerdan cuando tiene aquel éxtasis que él está orando? ¿Ah? Y desciende una soga, una canasta con animales. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Oh, Señor. Porque religioso es así. Jamás ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Si era marinero, comía donde le agarraba la noche y comía lo que había. Pero ahora ya comer religioso, porque religioso es así. Uy, este borracho, uy, este drogadicto, uy, esta prostituta. ¿Y de dónde nos sacó el Señor a usted y a mí, pues? Del cielo lo trajo a la tierra. Y porque ahora nos hacemos tan santos que no nos queremos juntar con el pecador. ¿Ah? ¿Y de dónde venimos usted y yo, pues? No, uy, no, cuidado, uy, no. Uy, yo oír esas cosas, no, uy, no, líbreme el Señor. Nos volvemos tan santos. Y Pedro está dando su testimonio. Él es el obispo de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia aquí en la tierra, el representante del obispo. Y dice: señores, ustedes saben, yo soy el ejemplo perfecto. Cómo el Señor me llevó a la casa de Cornelio. Y yo pude ver con mis propios ojos cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos, siendo gentiles. Porque recuerda que Cornelio era gentil. Libro de los Hechos, capítulo 10, era gentil. De tal manera que Pedro en ese entonces exclamó y dijo: ¿quién soy yo para impedir que el agua siga su auge? ¿Quién soy yo para impedir que estos sean bautizados? Fueron bautizados primero en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y después fueron bautizados en agua. ¿Mm? Pero el religioso no. El religioso primero te dice que tienes que ser bautizado primero en agua y que cuando emerges de las aguas, por ley tienes que hablar en lenguas. Eso te enseña el religioso. Eso enseña. Cuando la Biblia enseña lo contrario. Simón y toda su casa fueron bautizados primero en lenguas, en el Espíritu Santo y después en agua. Pero Pedro tuvo que cambiar su forma de pensar y su forma de ser, el trato con los demás. De tal manera que una vez tuvo un encuentro grande con Pablo. Porque cuando estaba con los gentiles, se portaba como gentil. Pero cuando miraba que llegaban los judíos, los hermanos apóstoles, le entraba la santidad. Como mucha gente, ahí viene el pastor. ¿Cómo que si el pastor, si Dios te está viendo, te preocupa más por el pastor que por Dios? Si el pastor no cuenta, que cuenta es Cristo, el Espíritu Santo. Nos hacemos muy santos. De tal manera que palabra más, palabra menos. Pablo le dijo, tú eres un hipócrita. Porque cuando estás con los gentiles te comportas como gentil. Pero cuando nos ves llegar a nosotros te comportas como judío. Ignoras a los demás. Tienes que cambiar esa vana manera de ser hipócrita. Y muchos de nosotros tenemos que cambiar, dejar de ser hipócritas. Cambiar esa vana manera de pensar, de ser. De hipocresía. Mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios. Lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Que ya no vivamos como viven los del mundo. Al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar. Para que podamos entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para usted y para mí. Pero tenemos que dejar la hipocresía de lado. Hay mucha hipocresía dentro del evangelio. Hay mucha hipocresía dentro de las iglesias. Aunque no diga amén, pero es cierto. Si lo vemos en la Biblia. Miriam, hermanita de Moisés, murmuró de él. ¿Cuánto más no va a murmurar usted de mí, que no soy nada suyo? Pero recuérdese que por eso le llegó lepra a Miriam. Por eso hay muchos leprosos espirituales y físicos también, por andar murmurando. Tenemos que cambiar esa forma de ser. El ministerio de la comunicación tenemos que dejarlo de lado. Pastor, ¿cuál es el ministerio de la comunicación? El del chisme. ¿Ah? Dice la Biblia que las mujeres no deben de andar como viejas chismosas. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo, no se enoje conmigo, hermana. Así lo dice el apóstol. Que dejes de andar entremetiéndote como vieja chismosa. Así lo dice la Biblia. Hay muchas cosas que tenemos que renovar en nosotros. Nuestra forma de pensar. Es que, hermano, es que yo pienso de esta manera y las cosas deben de ser así. Eso piensas tú, pero ¿qué piensa Cristo? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, si tu forma de pensar, tu forma de ser no va de acuerdo a la manera que está establecido en la Biblia, hay un problema, hay un conflicto en nosotros. Y tenemos que cambiar. Si es que queremos entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y total que en el concilio allá en Jerusalén llegaron a un acuerdo nomás. Llegaron a un solo acuerdo. Por lo cual yo juzgo, dijeron cada quien de su testimonio, Pablo, Bernabé, Pedro. Por lo cual yo juzgo, dice, a los gentiles que se convierten a Dios, que se les escriba, que se aparten de contaminaciones, de los ídolos de fornicación, de ahogado de sangre. Porque Moisés tiene quien lo predique en los templos desde hace tiempo, dice. Entonces se hicieron dos resoluciones: que se aparten de la fornicación y que se aparten de la idolatría y de lo ahogado de animales que sean muertos, pues estrangulados, vaya. Apártense de ellos. Fueron las dos resoluciones que se sacaron en el concilio. Lo demás son puras costumbres. Puras costumbres. Ejemplo, el manto. Allá usted lo lee en el capítulo 11 de 1 Corintios. Pablo termina diciendo, porque el cabello dice que es el velo de la mujer, y esto le sirve como señal de autoridad, que está bajo autoridad. Yo conozco un montón de hermanitas, con todo respeto, que traen el manto, pero también traen al marido bajo sus zapatos como chancla. No lo respetan, no le dan el lugar que Dios le da al hombre. Desde aquí, ¿bajo qué autoridad están? De ellas mismas. Tienen que cambiar esa forma de pensar. ¡Ups! Hermana, si usted te cree que usted es la sacerdotisa, que tú mandas en tu casa, tienes que cambiar esa forma de pensar. Es el hombre, si tienes marido, es tu marido. ¡Ups! Es tu marido. Es tu marido. ¡Hermano! Si a usted lo gobierna su mujer, tiene que cambiar esa forma de pensar. Y no estoy hablando de machismo, por favor, no me vaya a malinterpretar. Estoy hablando de un orden sacerdotal establecido por Dios. Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Pero el problema es que como el cuerpo anda al revés, la cabeza anda en los pies. Y los pies andan en la cabeza, todo el cuerpo anda torcido. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Hermano, es que yo soy así. Tienes que cambiar tienes que cambiar ese yo soy así. Tienes que cambiar esa forma de pensar. Si es que quieres entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida y para los tuyos. Josías lo entendió. Entendió que era necesaria una reforma. Asa lo entendió. Ezequías lo entendió. Que era necesaria una reforma. La iglesia primitiva lo entendió. Que si querían seguir ganando almas para Cristo, tenían que haber una reforma. Tenían que quitar de ellos la imagen. Tenían que quitar de ellos todo lo que tenía que ver con el judaísmo. De tal manera, yo digo, esto soy yo. No que así sea. De tal manera que Pablo tuvo que escribir un libro específicamente a los hebreos. Yo digo que fue Pablo, hermano Villa, Rafa. Yo digo que fue Pablo quien escribió a los hebreos por el lenguaje, por la expresión, por todo. Yo digo que es Pablo. Alguien más puede pensar que fue Pedro, que fue Juan, etcétera. Pero yo pienso que fue Pablo. Se dedicó a la tarea de hacer una comparación entre el judaísmo y el evangelio. Los beneficios y los pros de uno y del otro. ¿Por qué? Porque era tanto el problema. Era tanto que tenían que cambiar aquella mente religiosa que tanto daño ha hecho a la iglesia hoy en día, en los últimos siglos. La religión ha matado a la iglesia. Ha hecho mucho daño. Los rudimentos, los pensamientos, los dogmas de hombre, las enseñanzas del hombre, las reglas del hombre. Que si no te pones de negro y blanco, no eres salvo. Si no te circuncidas, no eres salvo. Si no vas a mi iglesia, no eres salvo. Si no cantas como yo canto, no eres salvo. Si no hablas en lengua, no tienes al Espíritu Santo en ti. Pues sí, pero las lenguas que hablas son del vecino, de la vecina, de su familia. Qué bueno que fueran lenguas angelicales. ¿Ah? Tenemos que cambiar esa vana manera de pensar. O sea, si el hermano, la hermana habla en lenguas y el hermano no habla en lenguas, pero las traduce, ¿acaso dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7 de Primera de Corintios, no es el mismo Espíritu? Dando y repartiendo como Él quiere y según a Él le parece. A uno le fue dado el don de sanidad, a otro el interpretar lenguas, al otro hablar lenguas, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Y todas estas cosas las hace un mismo Espíritu. O sea, no puedes hablar en lenguas, pero puedes tener el don de sanidad, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, revelación, interpretación de espíritus, y es el mismo Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí. Entonces tenemos que cambiar esa vana manera de pensar, que el Espíritu Santo es exclusividad solo de un grupo, de un sector de personas, que no se puede derramar en cual se derramó en un niño de 8 años para traer una reforma. Pero tenemos que abrirnos a la mente de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos enseña que tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a la mente de Cristo. O sea, nuestra mente tiene que ser, la mente nuestra tiene que ser sustituida por la mente, por los pensamientos de Cristo. Pensar como Cristo, hablar como Cristo, caminar como Cristo, actuar como Cristo, no como mundanos. No más en los deseos de la carne, en la vana manera de pensar. Hay gente que aún en el evangelio y sigue pensando como en el mundo. Ay, es que yo soy bien astuto. Ay, es que yo le voy a hacer así. Y es que yo soy bien pila. Si allá en el mundo le hacía así, porque aquí no también. Ah, si allá en el mundo me cortaba la fila, me brincaba adelante y me hacía el enojado, me hacía el bravo, pues hoy también lo sigo haciendo. ¿Qué es lo que has cambiado? El día de adoración, la hora. Pero tú no has cambiado tu forma de pensar y tu forma de ser, sigue siendo el mismo. A lo que pasa es que a mí nadie me puede decir nada. Yo hago lo que yo quiero. Yo sigo siendo el mismo rebelde. Ah, es que yo no me someto. Hijos de desobediencia, hijos de ira, dice la Biblia. No has cambiado, sigo siendo el mismo. Necesita haber una reformación en tu vida, una transformación en nuestras vidas. Si usted sigue haciendo lo que usted quiere, lo que usted piensa, lo que usted desea conforme a la carne, usted no ha cambiado. Perdóneme, usted no es nada. Perdóneme. 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 No somos nada. Si seguimos siendo rebeldes, desobedientes, practicando el pecado. No sabéis, dice la Biblia, que un poquito de levadura leuda toda la masa, con poquito. Con tantita desobediencia, con tantita mentira. Ya contaminaste todo tu ser, todo tu cuerpo. Ayer hablábamos acerca de la limpieza espiritual en la convocación santa. De cómo debemos limpiarnos, purificarnos y por qué y a través de qué y cómo nos ensuciamos. ¿Cómo debemos de practicar la limpieza espiritual en nuestras vidas? Septiembre, sábado 14, Próxima convocación santa. Hermanos, espero ver a todos los líderes, por favor. Maestros, aquellos que tienen un privilegio, por favor. Por favor. Es lamentable que aquellos que tenemos un privilegio no asistan a las convocaciones santas y después venimos a exhortar al pueblo. ¿Con qué cara? No has cambiado, necesitas una transformación, una renovación. ¿Ah? No es suficiente. No es suficiente. Los líderes tenemos que ser ejemplo. Ah, hermano, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. No tienen que poner su mirada en mí. Sé ejemplo, le dijo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo. En palabra, conducta, amor, fe, esperanza. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Maestro de escuela dominical, ¿cómo vamos a venir a exhortar a un joven, a un muchacho? Cuando hay convocaciones santas que se anuncian con tiempo suficiente. Yo entiendo que muchos trabajan y tienen otras cosas que hacer, pero se anuncia con tiempo suficiente. Tenemos que cambiar esa forma de pensar, amados. Tenemos que pensar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ah, mañana es sábado, hay convocación santa. O voy el viernes, que es oración, o voy a la convocación santa, o voy el domingo al servicio. Tienes que cambiar esa vana manera de pensar. David decía, todos los días de mi vida he de adquirir en la hermosura de su santidad. Y no es que todos los días estemos aquí viernes, sábado y domingo, no. Es cada tres. Mire, la última convocación santa se hizo el año pasado, creo. Hasta ahora. No es que se te esté pidiendo que estés aquí viernes, sábado y domingo, no. Se hace el tiempo. O voy el viernes, o voy el sábado, o voy el domingo. Entonces Dios dice, o te bendigo viernes, o te bendigo sábado, o te bendigo domingo. Escoge. Tenemos que cambiar esa forma de pensar y de ser. Ups. Renovación espiritual, deberes cristianos, reformas que por años nos han hecho daño. ¿Ah? Porque pensamos, creemos que con el domingo la hacemos. Yo no sé usted, pero físicamente yo no creo que el asunto sea así. O usted solo come una vez al día. Mira que muchos parece que comemos hasta 5 veces al día. Espiritualmente. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Esa forma de ser. ¿Ah? ¿Cómo va a reprender un demonio? ¿Con qué autoridad? Va a decir el diablo, a Pablo y a Jesús los conozco. ¿Y ustedes? Renovación. Cambio. De nuestra vana manera de pensar. De ser. Por muchos años nosotros mismos nos hemos hecho daño a nosotros. Creyendo que estamos en lo correcto y estamos equivocados. Creyendo que nuestra manera de adorar a Dios es la correcta, así. Así. Dice la Biblia que levantando manos santas con alegría. Hay un hermano que todo el tiempo en la alabanza así. Hace muchos años, en el principio del ministerio. Me parecía que estaba enojado el hermano. Y un día pues me pudo y le dije, hermano, ¿y por qué no canta? ¿Por qué no levanta sus manos? Pues ¿por qué no adora a Dios? ¿Por qué una sonrisita? Algo. Me dijo, Dios conoce mi corazón y yo lo adoro para adentro. Dije, ah, caray, ¿cómo es para adentro? ¿Te vas a ahogar, hermano? Necesitas cambiar tu forma de adorar a Dios. ¿Ah? Un brinquito de vez en cuando, un aleluya, un gloria a Dios. Yo entiendo que, pero yo no te estoy diciendo que andes como chapulín brincando por toda la iglesia. Pero de vez en cuando un gloria a Dios, amén, aleluya. Un ouch. ¿Ah? Pastores, que yo soy así. Pero allá en el mundo y en la ranchera. ¡Ah! Ahí grandes gritotes que soltaba. ¿Y aquí para Cristo? ¿Ah? Acá para Cristo nos hacemos tan solemnes. Ahora sí, ¿verdad? Nos hacemos tan solemnes. Tenemos que cambiar nuestra vana manera de pensar, de ser. Nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestras relaciones para con los demás. Ya, parémosle ahí porque no sé qué se enoja. Díganos ahora, pastor, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo puedo yo cambiar? Yo, ¿cómo puedo cambiar mi forma de ser y de pensar? Número uno, dando lugar al Espíritu Santo. Tito capítulo 3, venga conmigo a la escritura. Tito capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Y cómo nos cuesta eso? Porque somos rebeldes. ¿Cómo nos cuesta sujetarnos, someternos, obedecer la autoridad? Sean eclesiastiales, sean civiles o sean militares o del gobierno. Que estén dispuestos a toda buena obra. Ah, yo no ayudo, yo no colaboro. ¿Y qué? Pues ay, no quiero y no quiero. Y a mí nadie me va a hacer que lo haga. Yo no quiero. Tienes que cambiar esa forma de ser, de pensar. Que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia, en envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ahora, cuando se manifestó la bondad de Dios, la bondad de Dios nuestro Salvador y amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento y regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo comienzo yo a renovar, a cambiar mi forma de ser y pensar? Dándole lugar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, heme aquí. Estoy en la casa del alfarero. Si no te gusta mi vida, quebrántala. Moldéame a tu imagen y semejanza. Y si no te gusta cómo volví a quedar, vuélveme a quebrantar. Pero tenemos que tener la disposición de decirle: Espíritu Santo, heme aquí, necesito un cambio en mi vida. Necesito una renovación en mi vida. Necesito quitar la idolatría, aquello que está estorbando, aquello que está impidiendo mi servicio, mi adoración, que está impidiendo mi forma de pensar, mi forma de ser. Es que, hermano, a mí se me enseñaron en la iglesia en la que yo iba. Perfecto. Así te enseñaron. Perfecto. Pero ahora te están enseñando conforme a la palabra, y la palabra dice así. Y si lo que te enseñaron no va de acuerdo con la palabra, tienes que cambiar esa vana manera de pensar y de ser, porque es la palabra de Dios. Y ese es el problema de predicar dogmas de hombre, doctrinas de hombre, enseñanza de hombre. Es que yo pienso, es que yo digo, es que yo quiero. No, ¿qué dice la Biblia? Dale lugar al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Espíritu Santo, heme aquí. Si es que de verdad quiero entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida y para los míos, tengo que darle lugar al Espíritu Santo que trabaje en mi vida, que trabaje en mi vida. Dale lugar que Él merece, que Él corresponde. ¿Y cómo voy a hacer eso? Buscándolo, pidiéndoselo. Y ahorita lo hacíamos mención durante la adoración. Si vosotros siendo malos, dijo Jesús, saber dar buenas dádivas, si vuestros hijos les piden un huevo, ¿quién le va a dar una piedra? Y si tu hijo te pide un pescado, ¿quién le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, si le os pedís el Espíritu Santo, no os dará en abundancia? El problema es que no pedimos el Espíritu Santo. Santiago dice que pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, para la carne, para satisfacer la carne. Pedimos para la casa, pedimos para el carro, pedimos para el viaje, pedimos para acá, pedimos para allá. Pero para tu vida espiritual, para tu espíritu, ¿qué pides? ¿Pides más de su presencia, más de su palabra, más de su llenura? ¿Lo buscas? ¿Le das el lugar, el espacio que Él merece para que trabaje en tu vida? ¿Le das la oportunidad que Él pueda hacer cambios en tu vida? ¿O lo sigo haciendo yo? Los cambios, los ajustes. Hoy que venimos del Salvador, fuimos a consultar con una profesional con respecto a Jaciel. Mija, te agradezco, primera vez que vino que Jaciel no se sale de la clase. Y Dios sabe por qué lo hace. Y llegó ahí atrás y llegó y: papá, today good in class, Jaciel good. Papá, gracias, le dije. Gracias. Gracias. Entonces la maestra dijo: ¿qué hacen con el niño? Esto y esto y esto. Dijo: tienen que cambiar completamente la rutina que tienen con el niño. Número uno, dijo, lo primero que me le van a hacer es cambiarle los alimentos. Me le van a quitar todo lo que tiene que ver con azúcar, con colorantes, esas comidas, esos chetos, dijo, esos chips que les dejan, las galletas que les dejan color, todo eso se lo van quitando al niño. Los jugos artificiales se los van quitando al niño. Las sodas, los tés se los van quitando. Me les van dando puras bebidas naturales, agüita o jugos naturales, nectares. Me le van quitando todo eso. Tiene actividad niña, el niño. Es que nosotros ya estamos viejos y viera que la rumia no nos dejan andar corriendo. Bueno, pues el niño necesita actividad diaria de una hora y media de perdida en el padre. Una hora, no aguanto ni 15 minutos, hora y media. Entonces tuvimos que hacer ajustes también nosotros. Le dije, nos vamos a solarizar con Jaciel. Usted ve a mi casa y en mi casa no va a encontrar junk food, comida basura. Cambiamos la forma de pensar. Mire, de tal manera que pantalones que ya no me quedaban. Mire cómo ando, ahorita ando. Y apenas llevamos un mes. Está siendo beneficiado él y estoy siendo beneficiado yo. Porque hubo una reforma, un cambio, una transformación. Ahora para las 8, más tardar 8:15, 8:20, Jaciel está. Hasta el siguiente día, 7 del 6 de la mañana, sí lo despertamos y no sigue. He empezado a haber cambios, pero tuvo que haber una reforma en la alimentación, en el comportamiento, en el trato, en la conducta. Ya empecé a ver cambios en él. Y dije, wow. Pero hubo necesario hacer una reforma. Hubo necesidad de hacer una reforma. El viernes fui a traer los libros de escuela dominical y le dije a mi mamá, porque iba lejos, me lo mira, dijo sí. Y cuando regresé, llegamos a casa y le dije, te voy a dar de comer. Me dijo, no, Jaciel full. Le dije, Jaciel full. ¿Y qué has comido? Chocolate, chips, paleta, mucho candy. Ah, ¿eso te dio la mamá? Sí, mamá me dio. Ah, ahorita llamo a la mamá y le pregunto. No. Que no llamara, sabía que era mentira, que no había comido nada de eso. Pero quería volver al rudimento. Muchos vamos a querer volver al rudimento. Muchos, el hombre viejo se va a querer manifestar. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El alma está en medio, el alma es bien convenenciera. El alma se va a adaptar a lo que más alimentemos. Si alimentas más la carne, el alma se va a ir con la carne. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¡vámonos!, dice el alma. Pero si el espíritu está fortalecido, el espíritu va a decir, ¡ah! ¡Te sometes! Y el alma va a decir, ¡sí! ¡Sometámonos, carne pecadora! Y se va a someter. Porque el alma es bien convenciera. El alma es convenciera. El alma se va con el que más esté fortalecido. Sí. ¿Ah? Tenemos que dar lugar al Espíritu Santo. Segundo, de día en día. Este es un día a la vez. Este es un día a la vez. Segunda de Corintios, venga conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Voy terminando. Tenemos Santa Cena de este día. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Un día a la vez. Un día a la vez. De día en día la renovación. Hoy limpié el closet de mi corazón. Mañana voy a limpiar la sala. Pasado mañana voy a limpiar la cocina. Pasado mañana limpio el store. Y así sucesivamente. Un día a la vez. Te vas renovando. Te vas renovando. Un día a la vez. De tal manera, dice Pablo, que este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo. ¿Ah? Un día a la vez. Piano, piano, dice por ahí un dicho. ¿Ah? Despacito. Despacito. ¿Desde qué otra forma? Dejando las cosas atrás. Y usted conoce el texto de memoria, no lo busque. Segundo de Corintios 5:17. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no tienes por qué vivir en el pasado. Renuévate, cámbiate. Cambia tu forma de ser. Cambia tu forma de pensar. Actualízate. Pablo dice, cambien el chip ya, renuévense. Mire la tecnología. Mire los teléfonos. ¿Por qué cada 3 meses, 6 meses está saliendo uno nuevo? ¿Por qué es necesaria una renovación? ¿Por qué? Porque la demanda es muy grande. Porque la competencia es grande. Entonces hay necesidad de estar innovando, 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 innovando. Pastor, entonces dejo de pensar. No, hay tanto que aprender de Cristo. Pero nuestra vana manera de pensar y de ser no nos los ha permitido durante todos estos años. Es tiempo que nos pongamos, como se dice en inglés, update, que nos actualicemos, hermano, espiritualmente hablando. Es necesario que se nos presione el switch de reset y que nos volvamos a actualizar y que dejemos ya los rudimentos de lado. ¿Ah? Que dejemos los pensamientos de niño, dice Pablo. Antes, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, me vestía como niño, dice. Pero ahora que yo soy grande, pienso como viejo. Pero el problema está que hay muchos viejos que siguen pensando como niños. Hay muchos creyentes ya adultos en el evangelio que sigue actuando como niño. Ese es el problema. Tenemos que dejar ya la leche, el biberón, y comenzar a comer los alimentos sólidos, dice el apóstol. Tenemos que dejar ya los rudimentos del evangelio, el ABC, y comenzar a caminar a las profundidades de su Santo Espíritu. Pero eso no va a suceder si no hay una renovación, una limpieza. Porque no puedes poner un parche nuevo en un vestido viejo. No puedes poner vino nuevo en odres viejos. Porque lo uno va a echar a perder lo otro. ¿Ah? Es necesario renovarnos, de cambiar. De cambiar. De cambiar. Hoy esta mañana la pastora me dijo, yo no sé cómo me vio vestido, y me dijo, ahí tienes tres trajes nuevos que no te los has puesto. Le dije, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que cambiar ya mi atuendo viejito. ¿Sí? Porque la gente hasta en eso se fija. Les dijo, ya le he dado este testimonio. En cierta ocasión una muchacha se acercó y le dijo a una de mis muchachas, mi papá dice, le dijo, que tu papá solamente tiene un pantalón negro, porque solo viene vestido de negro. A mí me encantan los pantalones negros, pero desde entonces me hicieron sentir mal. Yo le dije a mi hija, dígale a la muchacha que le diga a su papá que me compre un azul, que me compre un grisecito, un caqui, me gustan también otros, pero que me los compre él, si me quiere ver de otro color. Tienes que renovar tu atuendo, tu vestimenta. No estoy hablando de la vestimenta física, tu vestimenta espiritual. Que el orfanato, dice, de vuestro adorno, vuestro decoro, no sea el externo, sino el interno. El afable, el de paz, el de misericordia, el de amor, el de benignidad. Voy terminando. Pero tenemos que dejar atrás todas las cosas viejas. Año con año, mi esposo y yo nos propusimos, amado hermano, mire, vamos acumulando tanta basura. Allá por la casa donde vivimos, creo que son orientales, no voy a decir chinitos, por no ofender a nadie. Pero cada vez que levantan la puerta de su garaje, el Jaciel se queda, porque hermanos, hay que cuando abren se viene todo para afuera. Y tenemos tanta basura acumulada, y nosotros comenzamos a tirar todo, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, para que se dé una idea que hasta el acta de matrimonio tiramos. Imagínense cómo fue la limpieza de profunda, que hasta el acta de matrimonio se fue ahí. Una vez hasta unos diezmos se habían ido también. Porque nos propusimos estarnos renovando, renovando, limpiando, 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 limpiando. Muchas veces en nuestro corazón acumulamos tanta basura, tanto odio, tanto rencor, tantos malos pensamientos, tanta envidia, tanta ira, tanto enojo. Y eso, como en los sistemas, como en las computadoras, donde está tan saturado, los hacen que se muevan más despacio, más lentos. Y no son tan efectivos como debían de serlo. Pero una vez los limpian, una vez los purifican, una vez hacen en ellos una reinstalación de algo nuevo, comienza el aparato a funcionar, a trabajar como debe de ser. Así nuestra vida. Tienes que transformar, renovar tu vida espiritual para que te comiences a mover otra vez en el Señor. Tienes que dejar que el Espíritu de Dios transforme tu vana manera de pensar, tu forma de ser, que nos active. Decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estamos puestos en pie. De tal manera que debemos estar siempre dispuestos a dejar que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida, en nuestra manera de ser y de pensar. David decía lo siguiente, Salmo 51:10. David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser nuestra oración. Señor, limpia mi ser, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis oídos, limpia mi lengua, limpia todo mi ser. Y quiero el adorno del Espíritu Santo en mí. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Solo hasta entonces, vamos a poder entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros, cuando estemos dispuestos a ser renovados por medio del Espíritu Santo.